La historia que no nos contaron es el título del taller que se está desarrollando en el Centro 8 de Marzo de Fuenlabrada. Lo imparte la licenciada en Historia y profesora, ella también es investigadora, Elena Sánchez Moral, que hoy está con nosotros. Este curso forma parte de la Escuela de Pensamiento Feminista que organiza la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada. Con Elena Sánchez Moral queríamos hablar del papel de la mujer y en concreto de la visibilidad de la mujer a lo largo de la historia. Elena, ¿cuándo empieza la mujer a ser visible desde el punto de vista histórico? ¿Cuándo empieza a aparecer en esa historia que estudiamos en el colegio, por ejemplo?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la visibilidad de la mujer en la historia comienza a partir de los años 70, cuando se empieza, gracias a la segunda ola del feminismo, a hacer una crítica a los estudios en las ciencias sociales. Y entonces se dan cuenta que realmente la mujer no tiene un papel en la historia. Y bueno, se comienza a investigar para recuperar a esas mujeres.
Porque me decías tú que el género es una cuestión muy relacionada al rol, al papel que asociamos o que se asocia en la sociedad a hombres y a mujeres. Y eso tiene mucho que ver con la idea que tenemos de lo que corresponde hacer a una mujer y lo que corresponde hacer a un hombre desde el punto de vista privado y también público. Eso en el siglo XXI está cambiando, aunque queda mucho por hacer. Pero esa idea de género y de los roles va por ahí, ¿no?
Sí. Sí, va por ahí. El género es una construcción cultural y como construcción cultural se puede cambiar perfectamente consiste en la distribución de una serie de roles en función del sexo, bien sea masculino o femenino, que implica, por ejemplo, a la mujer se la ha asociado siempre con el mundo doméstico, el mundo privado, al hombre con el mundo y el ámbito público, la mujer con los sentimientos, la expresividad, el hombre con la política, con la ciencia, esa serie de dicotomías entre un sexo y otro.
Claro, por eso ha habido épocas de la historia, muchas partes de la historia, en las que la mujer, bueno, pues tenía que dedicarse a su casa, a sus hijos, y cuando quería hacer algo que fuera más allá, los propios padres lo veían como algo totalmente impensable. Eso ha pasado, ¿no?
Sí, ha pasado y en muchas situaciones también pasan en la actualidad en algunos países y tiene que ver con esta construcción cultural que es el género. Esto afortunadamente va cambiando y vamos viendo cómo a lo largo de la historia los roles que tienen hombres y mujeres pueden cambiar.
Porque esto que te digo yo de que incluso la propia familia no te apoyara en ser escritora, en querer ir a estudiar, pues no sé, al colegio, algún curso más, ¿eso desde cuándo se detecta que pasa en la historia? ¿Cuándo la mujer empieza a tener interés o iniciativa que vaya un poco más allá, que quiera salirse de lo establecido?
Yo creo que en todas las épocas encontramos mujeres que quieren salirse de la norma. De la norma patriarcal en este caso, y lo que sucede es que en muchas cronologías no tenemos fuentes como para poder dar nombres, dar fechas, dar datos más completos, pero sí que tenemos a partir de la historia antigua comenzamos a tener mujeres que salen de esa norma, como por ejemplo Safo o por ejemplo Corina. Podemos encontrar incluso mujeres faraones como Hatshepsut, Cleopatra y demás.
Vamos a hablar de algunas de ellas, si te parece. Vamos a, la verdad es que, claro, esto es una pequeña pincelada porque hay bastantes, hay más de las que podríamos pensar. Pero vamos a hablar de algunos nombres que seguro que muchos de los que nos están escuchando no conocen. Yo la primera, lo reconozco, Elena. Por ejemplo, Toda de Pamplona. Estamos hablando del siglo X. ¿Quién era Toda de Pamplona? Se llamaba así, ¿eh?
Sí. Pues Toda de Pamplona es una reina que pasa a la historia porque en el 939, en una batalla, en la batalla de Simancas, gana a los sarracenos y solo deja vivos de un batallón a el capitán y a 49 de sus hombres. Era una mujer de armas tomar.
Nunca mejor dicho. Bueno, pues Toda de Pamplona que no ha pasado a la historia, por lo menos en los colegios, yo no recuerdo de haberla estudiado, en los libros de historia oficiales. Hay más, hay muchas más. Vamos a hablar de Teresa de Cartagena, en este caso una escritora.
Sí, Teresa de Cartagena es una escritora del siglo XV tiene una historia bastante interesante. Ella ingresa en un convento y padece una enfermedad que progresivamente le va dejando sorda. Y esta mujer se centra, gracias a esta enfermedad, en escribir libros de teología y de ciencia, y uno de los libros que ella escribe es la obra de la admiración de las obras divinas, en el que ella plantea una cosa muy importante y muy interesante para esta época, que es que todo el mundo se maravillaba de lo que ella escribía, de lo que ella aportaba, pero ella se plantea realmente que no es algo excepcional, sino que si todas las mujeres pudieran acceder a la universidad y pudieran acceder a estudiar, algo que bueno, pues hasta el siglo XX pues no ha pasado, podrían escribir y podríamos participar de esa producción, de esa creación de cultura y de ciencia que es tan importante.
Bueno, también cuando hablamos a lo largo de la historia, por ejemplo, de los preceptores de los hijos de los reyes, hablamos en masculino, yo lo acabo de decir, pero sin embargo ha habido excepciones y además muy honrosas. Aquí en España lo tuvimos con Beatriz Galindo.
Sí, la latina, que bueno, da un nombre a un barrio de Madrid. Bueno, pues la latina es la profesora de latín de Isabel la Católica y de sus hijos, y además es muy importante porque fue la primera alumna femenina de la Universidad de Salamanca.
La primera alumna femenina,
sí.
Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, o sea que, quiero decir, era bastante avanzada. Y si hablamos ya de la universidad, también vemos, me gustaría que nos hablaras de una profesora que sustituyó a su padre en la universidad. Fue profesora en la universidad en aquella época, supongo, no muy habitual. Me refiero a Francisca de Nebrija.
Sí, Francisca de Nebrija, como bien has comentado, sustituye a su padre. Es una cosa totalmente excepcional, porque de hecho profesoras de universidad, volvemos otra vez a repetir la fecha, hasta el siglo XX no hay casos de profesoras, y bueno, esto demuestra que tenía un valor y un valor excepcional como profesora.
Estamos hablando de las mujeres que han tenido presencia en la historia. Decíamos una reina, hemos hablado de escritoras con repercusión también en el mundo de la docencia, en la universidad, que ya era mucho decir en esa época, en esas épocas de las que hablamos, siglo XV, siglo XVI, incluso un poco más tarde. Y también en el mundo de la medicina ha habido mujeres médico, doctoras, entonces no se las llamaría doctoras, que han pasado a la historia, como es el caso de Trótula de Salerno en el siglo XI. Pero además, cuéntame lo del tratado sobre el cuerpo femenino, que me ha llamado la atención.
Bueno, pues Trótula de Salerno, como bien has comentado, es una doctora, una profesora, ella impartía clases en la Universidad de Salerno, y ella tiene dos tratados muy importantes, el Trótula Mayor y el Trótula Minor, que hasta hace muy poco se han estudiado en las facultades de medicina, sobre todo en el ámbito de la ginecología, porque es de las primeras científicas que realmente refleja con exactitud pues los genitales femeninos, y habla de diferentes remedios para cuidar de nuestra salud reproductiva.
Estamos hablando, que no se le olvide a nadie, del siglo XI. O sea, que estamos hablando de una época muy temprana. Entonces, ¿ella firmaba sus tratados? ¿Se la reconocía como la autora?
Bueno, imaginamos que sí que firmaba sus tratados. Lo que sucede es que a lo largo de la historia lo que ha pasado es que no se la ha reconocido como la autora de esos tratados. Se le ha ido asignando a unos investigadores y a otros, hasta que, bueno, a partir del mediados del siglo XX fue cuando se comenzó a recuperar la figura de Trótula de Salerno.
O sea, que no solamente no aparecíamos, sino que encima nos tapaban más todavía con nombres falsos y de caballeros, claro. Bueno, pues estamos hablando de escritoras, de profesoras, de doctoras, pero también había aventureras, me parece a mí, Elena.
Sí, por supuesto. Tenemos a una aventurera fabulosa, que además consigue ser la primera mujer y la única nombrada almirante en la Armada Española, que es Pilar de Barreto, que ella consigue una cosa fundamental, muy difícil en aquella época, en 1595, consigue hacer una travesía de todo el Pacífico hasta llegar a las Filipinas. Y eso es espectacular, porque ella es una mujer que ordena y que está gobernando un barco donde hay una serie de motines, y bueno, pues fue una travesía bastante difícil, ¿no?
Y en esos casos, por ejemplo, en este que me cuentas, claro, el imponer la autoridad a una mujer tendría que ser algo, bueno, especialmente complicado, ¿no?
Bueno, por lo que cuentan de Pilar de Barreto Las Fuentes, era una mujer bastante, se hacía respetar bastante bien, de llegar incluso a encerrar sin comida a los que se amotinaban, y bueno, parece ser que todo llegó a buen puerto al final.
Mujeres, como vemos, habría muchas más, como decía antes, pero mujeres que han pasado por siglos como el siglo X, siglo XI, siglo XV, XIV, en fin. En esa época en donde todavía no estaba reconocida ni en los tratados de historia ni socialmente que la mujer estuviera en los ámbitos que hemos mencionado, porque eran realmente excepciones que existían, pero eran excepciones, ¿a estas mujeres cómo se las consideraba socialmente?
Bueno, pues socialmente eran excepciones realmente. Porque son mujeres a las que bueno, tenemos pocos casos, posiblemente fueran bien vistas, pero tendrían una posición importante también. También tenemos que tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo el concepto de una mujer como profesional, ¿no? Realmente las mujeres, el trabajo que han ido haciendo a lo largo de la historia ha sido un trabajo doméstico que no ha estado remunerado, y el trabajo artístico o el trabajo de creación literaria o de reproducción siempre ha sido algo, por ejemplo, en el siglo XIX podemos ver cómo muchas pintoras aprenden a pintar o aprenden a tocar el piano para valer más y conseguir un buen matrimonio, pero realmente luego no se dedican, salvo excepciones, a la pintura o a la música.
Bueno, para terminar, ¿se puede decir que, como dice el refrán popular, de aquellos lodos vienen estos barros? Es decir, ¿todavía hay decisiones, medidas que se tomaron a lo largo de la historia que han influido para que lleguemos a nuestros días con ciertos problemas, con ciertas ideas preconcebidas?
Por supuesto. Sí, dentro de esta idea de género de lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, tenemos que decir, bueno, que hay tres mecanismos muy importantes por los que el patriarcado controla que estos roles de género pues no tengan fácil cambiar, ¿no? Uno de ellos es precisamente que las mujeres no tengan una conciencia, una memoria propia en la que verse reflejadas y tener un poder contrastar, ¿no? Que esto es muy importante porque es una cosa que legitima que esa situación, esta situación de desigualdad, se diga que siempre ha sido así y que no se puede hacer nada para cambiarla. Y luego el control de que la mujer no esté en las esferas donde se toman las decisiones políticas, que se quede en el ámbito doméstico, que no cree ciencia, que no cree cultura, y además lo más importante es el control, la desnaturalización y la apropiación del patriarcado de la función reproductiva de las mujeres, del cuerpo de las mujeres. Este periodo en el que estamos hablando, a partir del siglo XVI, vemos como hay un cambio bastante importante, porque tenemos por un lado la reforma de Cisneros, de las órdenes eclesiásticas, que junto con el Concilio de Trento y bueno, posteriormente van a culminar en el movimiento que va a ser la Contrarreforma, y lo que vemos que se impone una ideología misógina que lo que va a hacer es normalizar que la mujer tiene que estar y ser madre, esposa o si no monja, ¿vale?
Bueno, pues Elena, muchísimas gracias. Por cierto, ¿esto está cambiando?
Bueno, vamos despacio, pero yo considero que sí. Tenemos algún ataque de algunos individuos que todavía no han cambiado el chip de este tipo de ideas, pero yo creo que un poco entre todas esto va a ir cambiando.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Sánchez del Moral, por haber estado con nosotros, y bueno, te dejamos porque sabemos que tienes trabajo. Gracias.